Oremos. Padre, te damos gloria y honra y alabanza por el regalo glorioso de tu Hijo. Gracias porque la sangre de tu Hijo hizo posible la redención, la salvación, la glorificación y todo el misterio de la obra de Jesús, Señor, por causa de la sangre. Gracias, mi Dios, porque Cristo, en base de tu amor, hizo todo milagro. Tu amor y aprobación, tu contentamiento sobre Él fue la fuerza motriz detrás de cada palabra, de cada acción, de cada pensamiento, de cada enseñanza, de cada milagro, Señor. Él era muy amado por ti, Padre, y no había mayor riqueza para Jesús que esta realidad. Y esa es la misma realidad para nosotros. Somos amados por Dios. Bendigo tu palabra hoy día, Señor, fin de año 2013, y gracias por este año glorioso, lleno de gloria, de bendición, Señor, colmado de tu abundancia por causa de la sangre. Te suplicamos que nos enraigamos y nos cimentemos en tu amor para conocerte mucho más, bendito Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias de antemano. Amén, amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy es el último mensaje de este año glorioso, colmado de bendición. Este año 2013, donde Dios nos reveló esta poderosa y gloriosa misterio de la sangre, el valor y la riqueza de la sangre. El tema hoy día es el amor de Dios por causa de la sangre. Hemos estado estudiando la teología de la sangre y hemos descubierto que la teología de la sangre es en verdad la teología de nuestra vida. Entre más conocemos el valor y los misterios de la sangre, más encontraremos nuestra vida y nuestro propósito. La sangre literalmente nos define. Entre más conozcamos la sangre, más nos estamos definiendo. Y ese era el secreto, la fuerza motriz de Jesucristo. Él era el amado de Dios. Y Él, detrás de cada milagro de Jesús, de cada palabra, de cada pensamiento, cada enseñanza, la fuerza motriz, lo que constreñía a Jesús, era el amor del Padre. No había mayor riqueza para Jesús que esta realidad. El mismo Padre en dos ocasiones le declaró que Él era el Hijo amado en el cual se complacía. Y eso era la realidad gloriosa, donde Jesús se arraigaba, Jesús se enraizaba, Jesús se cimentaba, Jesús se fundamentaba. Era el secreto, la columna del Hijo. Y es lo mismo para nosotros, hermanos santos. Y la Biblia dice que tú y yo fuimos trasladados al reino del Hijo amado. Colosenses 1:3 nos dice que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, hermanos míos. Y la Biblia declara y nos enseña que el ministerio de Jesús comenzó inmediatamente después que Jesucristo se le declaró que era el Hijo amado. Y tú y yo fuimos trasladados a esa realidad. Éramos desechados, ajenos, lejos, extranjeros, advenedizos. Sin embargo, fuimos trasladados a ese reino del Hijo amado. La atmósfera del reino es la gloria, pero la unidad del reino es el amor. Así que si queremos experimentar la realidad del reino, necesitamos enraizarnos y cimentarnos cada día más en el amor de Dios. Por eso es que quiero terminar el año 2013 con este poderoso mensaje, esta gloriosa revelación, hermanos santos. Repasar más y más esa realidad de estar conscientes que por causa de la sangre tú y yo somos muy amados. Por causa de la sangre estamos aprobados, hermanos míos. Gloria sea a Dios por esa realidad. Ser el objeto del amor del Padre es la verdadera salvación. Otra vez repito, ser el objeto del amor del Padre es la salvación completa, hermano santo. Dice Efesios 1:5 que Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinado, o sea, antes de toda creación, Él nos había escogido para ser adoptados hijos suyos. No habíamos nacido, no habíamos sido creados, no habíamos ni pecado ni caído, y ya Dios nos había predestinado, escúchenme, pero el objeto de esa predestinación es el amor de Dios. ¿Y para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Yo no sé si tú, eso no te pone los pelos de punta, pero es una realidad gloriosa. Dios no había creado nada, y a Dios te había predestinado a ti y a mí, por puro amor, ser adoptados sus hijos. Y eso es qué glorioso, hermanos santos. Cuando tú meditas, estar consciente y te enraiga de ese amor, yo te quiero decir, tú te vuelves poderoso. Comienzan a suceder milagros, comienzan a suceder oportunidades, puertas abiertas y favores de Dios tras favores. Dice, el cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo aceptos, ya que tú y yo no podíamos ser aceptados delante del Padre, en el amado. ¡Qué título tan glorioso! En Cristo el amado, Dios nos hizo aceptos. El mundo está sediento de amor y busca el amor en lugares más erróneos, más equivocados. Pero la Biblia nos dice que tú y yo fuimos aceptos para el Padre en su Hijo amado, hermanos míos. ¿Por qué las Escrituras nos dicen que somos aceptos en el amado? Y no simplemente aceptos en Cristo, porque quiere que tengamos conciencia de ese amor, hermanos míos. El propio Padre ama al Hijo, y el Hijo hizo que por su sangre tú y yo seamos aceptos en ese amor. Es más, Jesucristo oró en Juan 17, hermano santo, dice Juan 17:23, Padre, que yo esté en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y el mundo conozca que los has amado a ellos. Se está refiriendo a ti y a mí. Dice, Cristo está diciendo esta oración, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo está orando al Padre para que tú y yo conozcamos la misma intensidad del amor del Padre que el Padre tiene por su Hijo, la tiene por ti y por mí. Tú y yo somos muy amados. ¿Qué mejor manera de terminar este año? Con esta conciencia de que somos amados. Yo les doy testimonio, amados hermanos, que este año 2013 es un año de la demostración del amor de Dios. Hemos visto el poder de Dios, milagros, oportunidades, pero el motivo de todas esas actividad gloriosa de Dios sobre nosotros, ¿sabes qué fue? El amor de Dios. Somos el objeto del amor. Y el Padre te ama a ti y a mí como amó y ama a su propio Hijo. Cristo continúa orando en el verso 24, Juan 17:24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Dice, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Escucha algo glorioso, hermano santo. Cristo está orando que tú y yo veamos su gloria, y dice, porque tú me amas. El objeto de toda petición de Jesús es porque tú me amas, porque tú me amas, porque tú me amas. Cristo está consciente de eso. Y la gente no se ve amada, está buscando aceptación, está buscando identidad, está buscando ministerio, está buscando hacer esto y lo otro. Y déjame decirte, cuando tú te defines en el amor de Dios y estás consciente que eres el amado de Dios, cosas gloriosas suceden. Primero que todo, gozo, alegría interna, realización interna. ¿Qué más que eso? Pero eso no es suficiente para nuestro Dios. Por ser el objeto de su amor, vamos a ver milagros y tras milagros y milagros y milagros. Verso 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste, y le has dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos míos, Cristo quiere que el mismo amor que el Padre amó a su Hijo esté en nosotros. ¡Qué milagro tan glorioso, hermanos santos! qué sanidad tan gloriosa, tan grande, tan poderosa, interna que tú y yo necesitamos. Necesitamos enraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios. Ser el objeto del amor del Padre es gozar de su infinito favor. Escúchame, ser el objeto de su amor es que tú vas a gozar de su favor continuamente. Yo amo a mis hijos. Tengo 5 nietos, los amo. Y ellos gozan de mi continuo favor. No tienen que esforzarse para ganar nada. No tienen que pelear por mi favor. No, porque son el objeto de mi amor, tienen mi favor. Les daría mi casa, les daría todo lo que tengo, tan solo porque les amo. No tienen que ganarlo. Antes que nacieran, les amé. Antes que naciera Marjorie, ya la había amado. No estaba en el vientre de su madre, ya la había amado. Por ser el objeto de mi amor, tiene continuamente mi favor. Si yo, que soy un hombre finito, amo de esa manera una copia de mi padre, ¿cuánto más nuestro Padre, hermanos santos? Y tú y yo tenemos que estar conscientes de esa realidad. Soy el objeto. Hace poco manejé hasta Texas y déjeme decirle, hermano santo, todo el camino soy el objeto de tu amor. Vengo consciente de su amor. Y voy a las tiendas, voy a comprar o hacer esto, una diligencia, y vivo consciente de ese amor. Dice Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Tú y yo seremos saciados de ese bien. Entre más estás consciente del amor de Dios, más serás saciado del bien de la casa de Dios. Y el bien de la casa de Dios es glorioso. Y dice el verso 11, tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Y esa es la mejor descripción que yo encuentro de todo el año 2013. Esta fue la palabra que Dios me dio al comienzo de este año 2013. Y déjeme decirle, lo estamos viviendo, lo hemos gozado, lo hemos disfrutado y somos testigos de la realidad de este versículo. Dios ha coronado este año de sus bienes, las nubes de Dios han destilado abundancia, hermano santo, hemos sido saciados del bien de la casa. Y toda la única razón no fue porque oremos mucho, no fue porque ayunamos bastante, no fue porque obedecemos, todo eso es consecuencia del amor de Dios. Todo eso es porque somos amados. No ayuné para ganar el amor de Dios, no oré para ganar el amor de Dios. No obedecí para ganar el amor de Dios. La fuerza motriz de mi oración fue el amor de Dios. La fuerza motriz que me constreñía, me apretaba y no me dejaba otra salida, hermano santo, sino que hacer la voluntad de Dios fue su amor. Su amor me comprimía, me apretaba de tal manera que lo único que puedo responder es obedecerle. Así que la obediencia que hice este año, y todo ministerio, y todo viaje, y toda obra, fue el amor de Dios, hermanos santos. ¡Qué tremenda bendición, hermanos míos! Y la palabra dice que cuando tú piensas de esa manera, su salvación no se hermosea. Dice el Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Otra versión dice, porque Dios ama a su pueblo. Y entonces dice, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Qué es humildad? Humildad es pensar de ti mismo conforme la obra terminada de Jesús. Por lo tanto, no tengas temor de pensar de ti que eres el amado de Dios, que eres el objeto. Cristo decía, yo soy el amado de Dios. Padre, tú me amas. Cristo decía, muéstrame esa gloria. Él no tenía temor y él era humilde. Nadie era más humilde que Jesús. Él es la personificación de la humildad. Es más, él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Si Cristo, el humilde, Cristo, la humildad, está hablando y dice, muéstrame la gloria, dame aquella gloria. Hermanos míos, que le está pidiendo al Padre con toda osadía. ¿Tú no crees que tú y yo con humildad podemos decir, somos el objeto del amor de Dios? Dios tiene, mi Padre tiene contentamiento en mí. La obra de la sangre, la obra de la cruz hizo que el Padre tenga contentamiento en nosotros. Piensa eso, por favor, y deja que entre y transforme tu ser interior. Deja que entre y transforme tu mente. Deja que entre y transforme tu palabra, para que salga una canción verdadera, para que salgan palabras diferentes, para que la fe pueda fluir. La fuerza de la fe es el amor. Tú le quitas a la fe el amor, la fe no tiene motor, no tiene energía. La fe solo puede moverse porque la fuerza motriz de la fe es el amor de Dios. Y ese era el secreto del apóstol Pablo. Dice, el amor de Dios me constriñe, me aprieta, que no me deja otra opción que servirle y obedecerle y agradarle. Hermanos míos, y déjame decirte, cuando tú tienes esa realidad en tu corazón y deja que se ancle, se cimiente, se ciña, se forme por dentro, hermanos santos, entonces su salvación te va a hermosear. Déjame repetirlo de nuevo, Salmo 149, verso 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y por lo tanto, cuando tú tienes esa mentalidad, Dios tiene contentamiento en mí, Dios está contento con mis hijos, Dios está contento con mis nietos. ¿Tienen que cambiar mis nietos? Sí. ¿Tienen que cambiar mis hijos? Sí. ¿Tengo que cambiar yo? Sí. ¿Tú tienes que cambiar? Sí. Pero Dios tiene contentamiento. Y cuando tú tienes conciencia de ese contentamiento, de ese amor, dice que su salvación nos hermosea, hermanos santos. Entre más conozcamos cuánto somos amados y que somos el tesoro de Dios, más podemos esperar que grandes cosas sucedan en nuestra vida. Ese amor es la fuerza de todo nuestro ser y la razón de nuestra hermosa salvación. Ese amor es la fuerza de todo, lo que te hace conquistador. Cristo conquistó la muerte, al diablo, al pecado, las tinieblas, con la única razón: soy el amado de Dios y el Padre tiene contentamiento de mí. Podemos esperar lograr grandes cosas porque somos el objeto de su amor. Entre más conocemos y habitamos en el amor del Padre, más crece nuestra confianza, más crece nuestro valor, nuestro denuedo, nuestra osadía, la confianza. También crece nuestra unción y sabiduría, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entre más estamos conscientes de ese amor, más será realidad de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Gloria a Dios por esa realidad. Su amor nos hace más que vencedores. Nuestra victoria, celo y toda bendición se encuentran en ese amor. Toda nuestra vida descansa en el hecho de que somos objetos de su amor. La medida del amor de nuestro Padre es que su amor nos amó en el tamaño de su Hijo. ¡Qué realidad tan gloriosa! Y eso ha transformado mi vida. Ha dado descanso, ha dado confianza. Que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no me dará gratuitamente todo aquello que necesito? Hermanos míos, tú y yo no reinamos y somos poderosos por nosotros mismos, sino en base del amor de Dios. En la medida que dependamos de ese perfecto amor, más hará realidad el poder y libertad del reino de Dios en nosotros. O sea que el canal del reino es el amor del Padre por nosotros. Escúchame, Dios no nos ama porque somos valiosos por nosotros mismos, sino que nos amó en Cristo. Y para hacer posible ese amor, nos dio la sangre. La sangre hizo posible el objeto del amor de Dios. En la medida que descubramos el amor de Dios por nosotros, hallaremos nuestro valor y nuestro propósito de vida. Más vamos a descubrir quiénes somos y más se va a sanar nuestro corazón, nuestra mente, inclusive nuestro descanso, nuestro sueño, nuestras relaciones, nuestras finanzas. En la medida que conocemos y vemos el amor de Dios por nosotros, será la medida que recibimos sus bendiciones. Así que no te jactes de tu amor por Dios, jactate de que eres el objeto de su amor. Jactate que Él te amó y que Él mismo quitó toda condenación, orgullo, jactancia. Él quitó todo eso. Se termina todo orgullo, se termina toda jactancia, se termina toda condenación al saber que el Padre nos amó solo por su Hijo y lo hizo posible por la sangre. Hermano, termina en ti mismo. No comiences en ti. Comienza en el Padre y termina en ti, hermano santo. Alabado sea el nombre de Dios. Somos el objeto del amor de Dios. En Juan 3:23 vemos cómo el apóstol Juan está practicando el amor de Dios por sí, el amor de Cristo por sí mismo. Dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. ¡Qué tremendo! El que escribió eso fue el mismo el apóstol Juan. Él mismo escribió que él era el discípulo amado. Y lo escribió varias veces. ¿Qué está haciendo Juan? Está practicando la conciencia del amor de Jesús por él. Y es lo que tú y yo tenemos que practicar, esa conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste, soy el objeto del amor de Dios, soy muy amado, Dios me ama y tiene contentamiento? Y el amor de Dios no se cansa, no se agota, no se fatiga. Su amor es nuevo cada día por nosotros. Así que por lo tanto debemos enraizarnos, cimentarnos, hermano santo, en ese amor. Dice Efesios 3:16-17, el texto central de este mensaje, para que Pablo orando dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, ¿cómo tú te fortaleces adentro? ¿Cómo tú te fortaleces en la mujer interior o el hombre interior, en tu persona interior, hermano santo? Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y nos dice claramente, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo el hombre interior, la persona interior se fortalece? ¿Cómo habita Cristo dentro de nosotros? Nos dice claramente, cuando tú te arraigas y te cimientas en amor. Me encantan estos mensajes porque cada uno me da una manera práctica, sencilla de practicar el amor de Dios. ¿Cómo habita Cristo en mi corazón? ¿Cómo me fortalezco en mi ser interior? Pues muy fácil, arraigándome y cimentándome en el amor de Dios por mí. Hermano santo, la gente tiene conciencia de deudas, tiene conciencia de preocupaciones, de necesidades. La gente tiene conciencia de lo que le falta. Siempre tiene una mentalidad equivocada. Y no es tan consciente de una persona. La perspectiva del mundo, felicidad es lo que tienen, cosas. La perspectiva de Dios, la felicidad es una persona. Tú fuiste trasladado de un reino de tiniebla cuya perspectiva es estar completo en cosas. La gente trabaja todo el día y cuando se va a acostar está preocupado. Cuando se levantan está preocupado. Cuando están todo el día están llenos de temor. ¿Qué tal si pierdo el trabajo? ¿Qué tal si me choco? ¿Qué tal si tomo una vacación y esto malo sucede? ¿Qué tal si envío a mi hijo a la universidad y esto malo? Siempre es preocupado, siempre es tenso, siempre es con temores. Y ese es un reino, se llama el reino del temor, el reino de las tinieblas. La gente está arraigada y cimentada en temor. Pero tú fuiste trasladado a otro reino por causa de la sangre. La sangre hizo posible que tú y yo seamos adoptados el objeto del amor de Dios. Hermanos míos. Y entonces, ahora, ¿cómo me fortalezco en mi ser interior? ¿Cómo yo puedo ser libre del temor, la preocupación? ¿Cómo puedo vivir tranquilamente, inclusive cuando no tengo un empleo? Déjame decirte, cuando soy el objeto del amor de Dios, el Padre tiene cuidado de mí. El Padre cuida, como cuida a los pajaritos, cuida de mí, hermano santo, cuida de ti. Arráigate en ese amor, cimiéntate en ese amor, y tú vas a ver cómo el Padre manifiesta el canal del poder de Dios, el canal del reino, el canal de las cosas sobrenaturales, el canal del dunamis. ¿Sabes cuál es? Es el amor. Y Dios quiere que tú y yo conozcamos la anchura, longitud, profundidad y altura de ese canal. Dice, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. No se puede explicar, va más allá de la razón, más allá de la lógica. Y dice, ¿para qué? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. El amor de Dios excede nuestra mente, nuestra voluntad, excede nuestros sentimientos. Nuestras capacidades psíquicas no pueden gobernar el mover del Espíritu. No pueden explicarlo. Por eso que el canal, la anchura, longitud, profundidad y altura de ese canal es el amor. Pero ¿qué fluye en ese canal? ¿Qué fluye en esa longitud, profundidad, altura, hermano santo, del amor de Dios? ¿Sabes qué fluye? Poder, milagros, oportunidades, el cará de Dios, bendiciones. Por eso es que es importante estar arraigados y cimentados. ¿Sabes qué es guerra espiritual? Estar arraigado y cimentado en preocupaciones, creyendo en la mentira que yo tengo control de la vida. La gente está arraigada y cimentada en una mentira: yo tengo control. Déjame decirte, tú no tienes control de nada. El único soberano Dios, el único que gobierna, es Dios. Cuando tú rindes tu vida, Señor, tú tienes control de mí. Observa la vida de los discípulos, cómo Dios proveía para todo. Observa la vida de David, observa la vida de Abraham, observa los milagros en Jesús. ¿Sabes qué tienen en común? Habían entregado el control a Dios. Ellos habían sido trasladados del reino de las tinieblas, donde uno está arraigado y cimentado en la mentira, en la falsa perfección de que uno tiene control. ¿Sabes qué es amor? Es entregar el control a Dios. Déjame decirte, tú nunca experimentarás el amor si no entregas el control. Porque la base del amor es el control. La base del amor es el control. Te lo repito, por favor, escúchame bien. La base del temor es el control. Y la base del amor es el control. En el uno lo controlo yo, en el otro lo controla Dios. Y es allí donde está el meollo de todo. ¿Quién es el Señor? Cuando yo controlo mi vida, el fruto de mi control es el temor. El fruto de mi control es la necedad. El fruto de mi control es el error. Estoy a expensas, porque yo me a expensas del maligno y de las tinieblas, porque yo estoy, el centro de todo es el yo, y Satanás es atraído al yo. Pero cuando Dios está en control, en base del amor, sé, yo le puedo confiar mi vida. Cristo entregó el control de su vida al Padre, tanto hasta la muerte. Es más, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba totalmente arraigado y cimentado en el amor del Padre, y por lo tanto podía entregar el control, tanto que dijo, yo no pienso mis pensamientos, yo no hablo mis palabras, yo no digo nada por mí mismo. Y eso estaba diciendo, el control de mi vida es del Padre. El control es sumamente importante en la definición del amor. Como dije antes, la base del temor es el control, y la base del amor es el control. Es decir, ¿quién está en control? Cuando yo estoy en control, o por lo menos presumo que estoy en control, termino indudablemente en temor, en inseguridad. Mas cuando Dios está en control, indudablemente, inevitablemente, termino en amor. Cuando confiamos en Dios, le podemos entregar en control. Pero cuando no confiamos en Dios, difícilmente le entregamos el control de nuestra vida. Sí, religiosamente le decimos, Dios está en control, pero es religión. Pero en la realidad, el que está en control es uno mismo. Y cuando yo estoy en control, como sucedió en Génesis 3, Adán y Eva presumieron tener control de su vida y terminaron en temor, terminaron acusándose, terminaron condenándose, terminaron con miedo, terminaron escondiéndose. Hermanos santos, si Dios cuida de las aves y viste los lirios, ¿crees que tendrá cuidado de nosotros? Si confías verdaderamente en Él, le entregarás libremente el control de tu vida. Y esa es la base del amor. ¿En quién confías, hermanos santos? Y el Salmo 145:20 nos da una tremenda respuesta. Porque cuando yo creo que estoy en control, yo voy a tratar de preservar, guardar, yo voy a tratar de salvar mi vida. Yo me pongo en el timón y creo que yo voy a poder producir salvación. Pero cuando Dios está en control, Él es el que preserva mi vida. Observa lo que dice el Salmo 145:20. Jehová guarda o preserva a todos, escúchame muy bien, los que le aman. ¿Te has percatado? La relación íntima entre ser guardados, preservados, salvados con el amor, están íntimamente ligados. Entre más amor, más somos guardados, más somos preservados, más somos cercados. La palabra guardar o preservar es la palabra hebrea shamar, que significa cercar alrededor como con espinos. Aguardar, atesorar, inclusive celebrar como un, y también inclusive centinela, conservar, tener cuidado, custodiar, reservar, hermanos míos, tener como vigilante. Qué tremenda palabra hebrea tan gloriosa. Dios es nuestro shamar, literalmente es un nombre de Dios. Él es el que nos guarda, Él es el que nos preserva por el camino. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero ¿cómo veo manifestado esa realidad, ese guardar, ese preservar, ese cerco de espino alrededor de mí? Cuando estoy consciente de su amor. Aquí en el Salmo 145:20 dice, Jehová shamar, guarda, preserva a los que le aman. Ya sabemos muy bien que nosotros amamos con el amor de otro, creemos con la fe de otro. Tú amas a Dios porque Él te amó. Tú amas porque Él derramó su amor en ti. En nosotros no había capacidad de creer en Dios ni amar a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, Él sopló aliento de vida en nosotros, aliento de Jesucristo. Él sopló a Jesucristo dentro de nosotros. Y esa es la medida de Jesús, que nosotros entonces, en ese amor, nosotros le amamos. Entre más nosotros respondemos a Dios en el amor que Él nos dio, entonces vamos a ver más shamar, vamos a ser más guardado, preservado, hermanos míos. Y yo creo que esta es la pregunta del éxito. Esta es la pregunta más común en Estados Unidos. ¿Cómo es el éxito? ¿Cómo se alcanza el éxito? Y aquí tan sencillamente nos dice, este es el éxito. No necesitamos un programa de 10 pasos para el éxito. Y tampoco necesitamos 7 u 8 hábitos para el éxito. No necesitamos más conocimiento ni mayor revelación para el éxito. ¿Por qué? Porque la fórmula de Dios para el éxito es muy sencilla. Es una fórmula muy sencilla, dice, el que le ama. Se le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Es decir, ¿cuál es el éxito? Y el primer mandamiento es amarás. Hermanos, cuando tú amas a Dios en base de la obra terminada, ¿qué es libertad? Libertad es responder a Dios lo que Él hizo en lo que Él hizo por nosotros. Otra vez, ¿qué es libertad? Es la capacidad de responder a Dios en base de lo que Él nos dio. Cuando yo tomo lo que Él me dio y respondo a Dios, estoy siendo libre. Pero cuando Él me dio el amor, pero yo no respondo, yo no estoy siendo libre. Él me dio fe, pero yo no respondo en fe. Yo no estoy siendo libre. Libertad es responder a Dios en base de lo que Él me dio. Él me dio la medida del amor que Él tiene para su Hijo. Me la dio a mí, la sopló en aliento de vida, está derramada dentro de mí. Ahora, cuando yo respondo a Dios, eso se llama éxito. ¿Por qué? Porque Él guarda, preserva, guarda como espino, atesora, celebra, considera, cuida, cumple, custodia, vigila, mira, observa, pastorea. Eso es lo que indica la palabra llamar. Entonces, Dios va a llamar mi vida en el año 2014 si yo respondo a Él en lo que Él me dio. Yo le amo porque Él me amó primero. Hermanos santos, ¿qué fórmula para el éxito tan gloriosa? Cuando uno se queda, habita, mora en esa realidad del amor, hermanos santos, entonces uno puede experimentar el flujo, esa corriente, ese canal, anchura, alto, profundidad, longitud, ese canal va a extenderse y extenderse. ¿Cuál va a ser la medida de 2014? Será la medida que tú respondiste a Dios en el amor que Él te ha dado. Así que el salmista vio esta verdad tan grande. La única cosa que somos completamente responsables, escúchame, y de la única que tenemos control tú y yo, es de nuestro amor por Dios. El mundo mide el éxito en logros, estudios, bienes materiales, títulos. Y esa es una mentira. Necesitamos ser libres de las malas definiciones. Otra vez, ¿cómo mide el mundo el éxito? Lo mide en logros, lo mide en estudios, lo mide en bienes materiales y los mide en títulos. Pero el reino es de valores y principios al revés. Dios mide nuestro éxito en cuanto le respondemos a Él en lo que Él nos dio. ¿Qué es el éxito para Dios? ¿Qué es libertad para Dios? Hermano santo, es responder a Dios en base de lo que Él nos dio en la obra terminada. Te lo repito, ¿qué es éxito para Dios? Es responder a Dios en base de lo que Él hizo. En este caso, yo le amo porque su amor me constriñe. Sí, cuando yo me mantengo, cuando yo me enraigo, cuando yo me cimiento, hermanos santos, entonces, en el amor de Dios, entonces yo voy a poder responder a Dios. Y Dios le llama a eso éxito. ¿Qué es éxito para Dios? Es responder a Dios en base de lo que Él me proveyó en la obra terminada de la cruz. Escríbelo, 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 porque es una revelación sota, digna de ser escrita, hermanos míos. Nada en nuestra vida está en verdad bajo nuestro control. Nada, excepto nuestro amor por Dios. ¿Puede un padre decir, tengo control de los hijos? ¿Puede un padre decir, tengo control de las finanzas? ¿Puede un padre decir, tengo en control de la salida, de la entrada? Nada tenemos control. ¿De qué tú tienes control entonces? Solamente de responder a Dios en base de lo que Él te proveyó. Es decir, tú amas a Dios en base de lo que Él te amó. Cuando tú respondes a Dios completamente en lo que Él te dio, la Biblia le llama libertad. Libertad. ¿Qué es una persona libre? Una persona libre no es quitar el pastor que no me gusta. No es quitar esta iglesia que no me gusta. No es quitar esto a otra, a este pariente que no me gusta. Algunos van un poco más lejos de quitar la esposa que no me gusta. O el esposo que no me gusta. O el hijo, esto. No, ese no es libertad. Esa es definición equivocada. Según la prédica número 25, la libertad verdadera por la sangre, aprendimos que libertad no es ausencia de cosas, quitar algo. Libertad es donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es presencia de, hermanos santos. Así que nada de nuestra vida está en control, excepto el amor. El amor. Por eso que cuando Cristo vino a restaurar a Pedro, la pregunta de restauración tres veces es, ¿me amas? ¿Quieres ser restaurado? Mide tu termómetro de restauración en cuanto al amor. Cristo le preguntó tres veces a Pedro en Juan 21, ¿me amas? Y esa es la medida, ese es el termómetro. Así que entre más pasamos el tiempo para controlar nuestra vida, más nos vamos a frustrar. Otra vez, entre más tú tratas de controlar tu vida, controlar a tu matrimonio, controlar a tus padres, controlar esto, controlar lo otro, tú terminas frustrado, amargado, tú terminas tenso, con estrés, inclusive hasta con cáncer. No trates de controlar a tu cónyuge, a tus hijos, las finanzas. Simplemente enfócate, invierte esa energía en el amor de Dios. ¿Sabes qué es guerra espiritual? Es Satanás que hace que tú inviertas tu energía en el control, en el área equivocada. ¿Sabes qué es guerra espiritual en victoria? Es enfocar toda esa energía. Señor, yo te amo porque tú me amas. Señor, tú diste a tu hijo por mí. Comienzas tú a recibir aliento de vida de cada palabra de Dios, respiración de vida, poder de vida, ese Espíritu de Dios dentro de nosotros con la revelación de su amor. Es una revelación. Tienes que transformar nuestro corazón, tiene que estar saturado de ese amor, hermanos míos. Entonces, cuando tú te enfocas en ese amor, simplemente vas a ver el profundo llamar, lo que la Biblia llama éxito. ¿Qué fue el éxito para José? Simplemente se llama llamar. Dios estaba guardando, preservando, atesorando, celebrando a José. Y todo lo que José tocaba, prosperaba. Así que 2014 será un año llamar para ti y para mí, en la medida que tú respondas a Dios en el amor, hermanos santos. 2013, yo te doy testimonio. Para mi esposa, para mí, para mis hijos, en mi hogar, ha sido un año de bendición, tanto que Dios me regaló 2 nietos. En el 2013 Dios me regaló 2 nietos, hicimos un viaje misionero poderosísimo, hicimos 3 viajes a Texas, testificamos a tanta gente, llevamos a mucha gente a Cristo, vimos milagros poderosísimos hechos. Y esto tan solo va a mencionar unas cuantas cosas. ¿Cuántas bendiciones de Dios fue el llamar de Dios? ¿Por qué? Porque respondimos a Dios en lo que Él nos dio. ¿Qué nos dio Él? La sangre. Nos enfocamos en la señal del amor. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Y vimos más llamar, llamar, preservar, celebrar, guardar, bendición. Dios está en control, no nosotros. Permítelo repetirlo. Porque wow, porque Dios es el que nos pastorea. Nosotros somos ovejas. Él es el verdadero pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas y Él guarda las ovejas. ¿Cuándo has visto una oveja guardando a otra oveja? ¿Cómo puede una oveja guardar a otra oveja de una fiera? ¿Cómo puede una oveja guardar a otra oveja o a sí misma de un ladrón? Nunca, no se puede. Dios nos llamó ovejas porque somos muy débiles, muy frágiles, muy dados a depender de Él. Él es el pastor. Él está en control. No yo y no tú. Dios y solo Dios tiene la autoridad, la sabiduría, los recursos, la fuerza, el control. Nosotros aprendemos a ejercitar la autoridad de Dios que Dios nos ha dado. Tengo autoridad, sí, pero de la autoridad que Él me ha dado. Tengo unción, sí, de la unción que Él me ha dado. Tengo poder de profecía, del poder de profecía que Él me ha dado. Toma de lo que Él te dio por la fe. Toma de lo que Él te dio por la fe. Y tú vas a fluir. Tú vas a fluir. Tú vas a fluir. Y vas a ver el canal ampliarse, ampliarse, ampliarse. Y traer abundancia del favor de Dios. Gloria sea al Señor. Pero escúchame, la tentación para controlar es muy poderosa. Esa fue la tentación para Adán y Eva. El diablo le ofreció ser a ellos señores, seres como Dios. Y ellos creyeron, cayeron en esa trampa. Es más, esa fue la misma tentación que Satanás le puso a Cristo. Si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, Cristo actúa independientemente del Padre. En otras palabras, actúa en tu propio control. Y Cristo resistió actuar independientemente de Dios. Dios es el que está en control, hermano santo. Y es un patrón muy profundo en el mundo. Ha sido la tentación principal desde el comienzo, cuando la serpiente engañó a Eva para que tome su destino en sus manos. todos experimentamos el deseo de control. Queremos cambiar cada persona que encontramos a lo que nosotros creemos que es lo correcto. En lugar de amarles, queremos controlarles. El control se asoma en la familia, en los amigos, en el empleo, aún en la iglesia. En lugar de amar, el líder quiere controlar. ¿Sabes qué es un líder? Es el que más ama. Nota lo que Cristo pregunta de nuevo. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Sabes qué es un líder? Es el que más ama, no es el que más controla. Así que no des tregua a los pastores, no estés dando problemas. Comienza a amar, estás amando. Ser libre es amar y amar y amar y amar y amar y amar. Deja que Dios arregle las cosas que Él quiera arreglar, si Él las quiere arreglar. Cuando Cristo resucitó, Él no se presentó donde los fariseos para cambiarlos. Él no se presentó donde Herodes, ni donde Caifás. Él se presentó a Pedro y a María Magdalena, y a sus discípulos, a sus escogidos. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba en control. El Padre había dado todo control. Hermanos míos, el salmista nos dice que Dios guarda a los que le aman. La palabra hebrea shamá, ya dije, es muy amplia, es muy significativa, digna de ser estudiada, hermanos míos. Y Dios nos está diciendo a través de shamá: ¿habrá alguna circunstancia que no esté bajo mis ojos vigilas? ¿Habrá alguna necesidad tuya que yo no tenga cuidado? ¿Habrá algo en tu vida que sea extraño para mí? Cuando yo respondo a Dios en lo que Él me dio, es decir, le amo, ¿sabes qué? Más se hace esa vigila, más se ama ese centinela, más se manifiesta ese llamar de Dios sobre nosotros, hermanos santos. Oh, yo te exhorto a que lo practiques, hermanos míos. La regla simple de una vida de éxito es muy sencilla. Ama a Dios y deja de preocuparte. ¡Qué regla tan maravillosa! Ama a Dios y deja de preocuparte. Y verás cómo Él va a tener cuidado. Esa es la regla que practicaba Hudson Taylor y George Mueller. Esa es la regla del éxito de ellos. Ellos se dedicaban a amar a Dios, y veían la provisión sobrenatural de Dios sobre todas las cosas. Hermanos míos, le amas a Él que puedes confiar toda tu vida bajo su control. ¡Qué tremenda liberación y sanidad trae vivir de esta manera! Otra vez, ¡qué tremenda liberación y sanidad trae vivir de esta manera! Yo creo que este es un poderoso pensamiento para terminar este año. Esto es lo que Dios me ha dado acá en Texas, en el corazón, hermano santo. ¿Está Dios en control de mi vida? ¿Le amo? Esas son las preguntas que Dios me hacía. ¿Me amas, Joel? ¿Me amas? ¿Quién está en control de tu vida? ¿Confías en mí? ¿Soy yo tu confianza? Hermano santo, yo alabo a Dios por su palabra, hermano santo. ¡Qué tremendo ajuste de definición! Y tú y yo estamos intoxicados de definiciones equivocadas. Por eso que la primera libertad que tú y yo necesitamos es la libertad de las malas definiciones. Hermano santo, ¿qué es la definición del éxito? El éxito de una iglesia no es la cantidad de personas, o lo decoroso, exuberante de un edificio. El éxito de un hombre no es cuántos carros tiene, o cuán grande la casa que tiene, o cuántos títulos. El éxito de un hombre es cuánto ama a Dios. Y de ese amor, entonces, ¿cómo pastorea a su familia y a las personas que Dios le ha confiado? Ese es el éxito que Dios nos está llamando. Y cuando tú vives en ese éxito, en esa realidad, que Él es una confiable, Jehová, nuestra confianza, es una persona y no nosotros, déjame decirte, el canal se amplía, se profundiza, se hace más alto y trae más y más favor y más milagros sobrenaturales. Alabo a Dios, gloria a Dios, hermano santo, bendito sea Dios, amén. Entre más tú te arraigas y te cimientas en el amor del Padre, sabes que va a fluir en ti naturalmente los pensamientos del Padre. Van a fluir en ti los pensamientos de Jesús. El Espíritu Santo va a fluir porque tú estás haciendo el canal del amor. por fe estás enraizándote y cimentándote, y ese canal se está extendiendo y ampliando, y sabes que van a fluir los pensamientos de Dios, sabes que van a fluir el sentir del Padre, el sentir del Hijo, el mover del Espíritu naturalmente va a fluir a través de ti. Hermanos míos, no se puede tener éxito sin estar arraigado. Y esa es la figura que nos presenta el Salmo 1, de un árbol plantado, arraigado junto a las corrientes del agua, del amor de Dios. Y dice que su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y es por lo tanto que es importante que tú y yo nos visualicemos como hombres que confían en Jehová. Que es una persona que confía en Jehová, es una que está arraigada en el amor de Dios, cuya confianza en Jehová. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es una persona. Tú no tienes confianza en herramientas, en programas, en organizaciones. Tú tienes confianza en una persona. Tu confianza es Jehová. Y esa es la base del amor. Cuando tú das el control porque tú confías, tú no concedes el control a nadie que tú no confías. Cuando yo voy manejando, voy descansando con un ojo abierto, uno cerrado, el ojo abierto. ¿Por qué? Porque no confío. Pero cuando tú estás confiado, tú estás dormido totalmente. Por eso que el hijo estaba dormido en una tormenta, porque él estaba confiado que es el Padre que está en control. Y mira el resultado cuando tú das el control. Recuerda, el meollo del amor es el control. Y hermanos míos, ¿cuál es el resultado cuando tú confías en Jehová y tu confianza es Jehová? Otra vez, una persona. ¿Cuál es el fruto? El verso 8 nos dice, será como árbol plantado. Nos está describiendo, nos está dando una imagen. En inglés dice a picture. Nos da una imagen de un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa raíces. Dice que no verá, dice no teme, dice otra versión, no teme cuando venga el calor. No es que no venga calor, el calor va a venir, pero no teme, porque es un árbol que está con raíces en las aguas. Su hoja está verde. Y en el año de sequía no se fatigará, o sea, en época de sequía no se angustia, ni dejará de dar fruto. Esa es la descripción tuya para este nuevo año 2014. ¿Cuál es el fundamento para el nuevo año que nos espera 2014? Es esta realidad. ¿Quién está en control? Y la base del control es el amor. Hermanos míos, cuando tú temes, tú estás en control. Cuando una persona quiere controlar su vida, decidir por su vida, tiene temor, es inevitable. Y la raíz del temor, hermanos míos, el fruto son estreses, enfermedades, depresiones, angustias, aflicciones. Pero una persona que está enraizada en el amor del Padre, ¿sabe qué va a suceder? En ese canal vienen milagros para sus hijos. En ese canal vienen transformaciones para sus hijos. La mamá que está enraizada y cimentada en el amor de Dios y ha entregado el control a Dios. La mamá que Dios es su confianza y en Jehová está su confianza. Déjeme decirle, va a traer agua y fruto y bendiciones para sus hijos. Va a haber una transformación en su familia, en su esposo si es casada, en su hogar, en su familia, en la finanza. Cualquiera persona que se enraíce, se cimiente en la anchura, altura, profundidad, hermano santo, del amor de Dios, va a conocer ese amor, va a habitar esa persona tan gloriosa dentro de ella, y van a ver milagros y milagros en su familia. La gente que está vacía, la gente que está deprimida, la gente que está endeudada, la gente que tiene temor, la gente que tiene hijos rebeldes, déjame decir, tienen un solo factor, control. Un solo factor, control de sus propias vidas. No conocen el amor de Dios. Ellos tienen que controlar porque no confían. Te lo repito, Juan 17:7, bendito el varón, la mujer, el joven, el adulto, el abuelo, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y dice, echará raíces, echará, qué versículo tan glorioso el verso 8, echará raíces. El año 2014 que se nos avecina, tú vas a echar raíces y raíces y vas a crecer y te vas a extender siempre y cuando tu confianza es Jehová. Deja de confiar en tus manos frágiles, deja de confiar en tus planes necios y deja, enraízate en Dios. Y ¿sabes qué? Sí, Él te va a dar planes, Él te va a dar sabiduría, Él te va a dar dirección y Él te va a dar la provisión y los medios. Echa raíces en Dios. Por eso este mensaje tan poderoso, tan glorioso. Arráigate si estás en depresión, si estás en droga, si estás en otras opresiones, esclavitud, tú estás en el reino de las tinieblas. Y la base del reino de las tinieblas es yo. Yo estoy en control. Si no puedes dormir, estás preocupado y haciendo esto y lo otro, no está habitando Cristo por la fe en tu corazón. Por lo tanto, no tienes raíces. Al no tener raíces, nota que hay un proceso. No raíces, no árbol. No árbol, no ramas. No ramas, no hojas. No hojas, no fruto. Y por eso es que no ves las bendiciones. Mucha gente, pastor, ¿por qué? Si Dios es poderoso, ¿y por qué esto y lo otro? Yo no veo el milagro, yo no veo el poder. Simplemente la única razón que yo te quiero decir, no estás enraigado, no estás enraizado, no estás cimentado, no estás fomentado en el amor, cimentado en el amor de Dios. La sangre hizo posible que el Padre te haga acepto. La sangre hizo que el Padre pusiera toda justicia para que Él pueda darte su amor. Y Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Te predestinó para ser amado, su Hijo amado. Y tal como el Padre le dijo a su propio Hijo Jesús, tú eres mi Hijo amado en el cual me complazco. Y Jesús no había comenzado ministerio. Jesús no había hecho nada. Y lo primero que escuchó del Padre, tú eres mi Hijo amado. Lo mismo sucede contigo. La misma voz te está diciendo allá adentro. El aliento de vida te está diciendo. La voz poderosa de Dios te está diciendo. Tú eres mi Hijo amado. Escúchame. Dios te está diciendo, tú eres mi Hijo amado. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque linaje suyo somos. Enraígate en eso. Cimiéntate en eso. Tú no vives sino por Él. Tú no te mueves sino por Él. Y tú no eres sino por Él. Porque linaje suyo tú eres. Toma de Él. Chupa de Él. Aliméntate de Él. Hermanos míos, ponlo delante de ti continuamente, hermanos santos. Ponlo delante, asegúrate que Él está delante de tus ojos. No es un método, es una persona. Se llama Jesús. Es Él es el amor del Padre para ti. Así que gloria sea a Dios, hermanos míos. Veamos por favor Apocalipsis 1:5, hermanos santos. Veamos Apocalipsis 1:5 y dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. No hay otro soberano. Cristo es el único soberano. No hay tres voluntades: la voluntad del hombre, la voluntad del diablo y la voluntad de Dios. No, hermanos míos, hay una sola soberanía. Dios no tiene competencia. Dios no tiene enemigo. Él es el soberano. No se mueve ni una hoja. El diablo tiene que pedir permiso a Dios. El diablo pidió permiso a Cristo para tocar a Pedro. El diablo pidió permiso a Dios para tocar a Job. No puede tocar nuestras vidas nadie, porque Él es el soberano. Enráigate, cimiéntate en esa realidad. otra vez, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, aleluya, el soberano de los reyes de la tierra, y dice, al que nos amó. ¿Quién es el que te amó? ¿Quién es el que te amó? El testigo fiel te amó. ¿Quién te amó? El primogénito de los muertos. ¿Quién te amó? El soberano de los reyes de la tierra. Tú puedes poner todos los reyes de la tierra, y ¿sabes quién es el soberano sobre ellos? Cristo Jesús. Y dice, al que nos amó, y luego agrega, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Observa algo, la relación del amor de Dios con su sangre. Las dos van juntas. Lo repito porque este texto es tan sumamente importante que tú te enraigues, te cimientes en este texto. Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y dice, observa por favor la relación sangre y amor. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquel que te amó y se lavó con tu sangre, te hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esa es tu identidad. Esa es tu identidad. Y libertad es responder a Dios conforme Él te hizo. Esa es libertad. No es ausencia de problemas. Deja de pelear con el pastor. Deja de pelear con la denominación. Deja de pelear con el juanito allá. ¿Sabes qué es ser libre? Cristo era libre y Él no peleó con los romanos. Cristo no peleó con los fariseos. Cristo no peleó con los herodianos. ¿Sabes qué es ser libre? Aquel que resucitó de los muertos escogió aparecerse solo a Pedro y solo a María Magdalena cuando resucitó. A los que Él amó. Y a ellos nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sabes qué es libertad? Libertad es ministrar en esa realidad. Cuando tú te levantas, soy el objeto a Dios, aquel que es el primogénito de los muertos, aquel que es el testigo fiel, aquel que es el soberano de todos los reyes, me amó y dio su sangre y me hizo rey y sacerdote para Dios. Estás hablando fe. Estás construyendo el canal de ese día. ¿Y qué va a traer el canal ese día? ¡Aleluya! ¿Sabes qué va a traer? Comportamiento para tus hijos, comportamiento para tus hijas. Va a traer abundancia de la leche, abundancia de los pañales, favores para tu esposo, bendiciones en tu casa. Tantas cosas van a suceder, milagros, oportunidades. ¿Qué es lo que no va a traer ese canal de bendición? Lo único que no va a traer es preocupación. Lo único que no va a traer es problema. Lo único que no va a traer es afán, porque esas cosas no vienen de Dios. En el amor de Dios, en el canal del amor de Dios, va a traer su favor, su infinito. Y ese favor nos hermosea. Hoy soy más hermoso, mañana seré más hermoso. 2013 Dios nos hermoseó con su salvación. 2014 va a ser mucho más hermoso, siempre y cuando yo me enraíce y me cimiente en el amor de Dios. ¿Qué te trajo el canal del amor de Dios? Si no fuiste consciente de ese amor, ¿sabes qué? El canal del temor te trajo depresión, ansiedades, miedos, pérdidas, descalabros, derrotas. Sí, tú construiste un canal, pero el canal equivocado. Así que la sangre es la señal y medida del amor de Dios hacia nosotros. Lo repito, por favor, escríbelo, escríbelo, escríbelo. La sangre es la señal y medida del amor de Dios hacia nosotros. Porque cada vez que vemos amor, inmediatamente vemos la sangre. La sangre es la evidencia de su amor. Porque de tal manera amó Dios a nosotros, a su pueblo, que dio a su Hijo. Así que cada impartición de la sangre causa que nuestra alma experimente su maravilloso amor. Lo repito, por favor. Aleluya. Cada impartición de la sangre causará que nuestra alma experimente su maravilloso amor. Por esa razón que este año 2013, mi pequeña congregación, mi persona, mi esposa, hemos experimentado un nivel más profundo del amor de Dios. ¿Cómo? Cuando fuimos conscientes de la sangre. Entre más veíamos la señal del amor, más experimentábamos el amor mismo. ¿Y cuál es la señal del amor? ¿Sabes cuál es la señal del amor? La sangre. Cada impartición de la sangre causa que nuestra alma experimente su maravilloso amor. Este amor es incomprensible, tanto que Él se entregó por nosotros, se hizo pecado por nosotros, obedeció por nosotros y murió por nosotros. No me diga que no es incomprensible. Aún se hizo maldición por nosotros. Ese es el amor. ¿Dónde está el amor? ¿Cuál es la evidencia? La sangre. Te lo repito, por favor. Ese amor es incomprensible, tanto que Él se entregó por nosotros, se hizo pecado por nosotros, obedeció por nosotros, murió por nosotros, fue nuestro sustituto y recibió la maldición por nosotros, recibió la ira de Dios por nosotros. Ese es el objeto del amor de Dios. Y cuando tú te arraigas y te cimientas, otra vez estás haciendo un canal. Aleluya. Y en ese canal, prepárate, vienen bendiciones. Yo estoy comenzando el año 2014 enraigado y cimentado en el amor de Dios. Estoy ensanchando el canal. Si el canal de 2013 fue grande y trajo gloria sobre mi hogar, mi familia, en mis manos, en mis hijos, 2014 lo voy a ensanchar más, ensanchando más. ¿Cómo lo ensancho? Viendo la señal, viendo la señal. La sangre es la medida de su amor. Por lo tanto, el canal se está ampliando más. Y estoy viendo el 2014 que se avecina. Aleluya, hermano santo. Se va a ver abundancia y abundancia. Gálatas 1:3 nos dice: Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Observa algo impresionante en este versículo. Gálatas 1:4 dice: Él se dio a sí mismo por nosotros, nadie lo obligó. Él se entregó. Él mismo escogió hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque te amó. En Gálatas 2:20 dice: El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo repito, hermanos míos. Gálatas 2:20: Cristo estoy juntamente con el crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la gente se para allí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero escucha lo que continúa Pablo: El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, por su amor, se entregó por ti y por mí. Cuando tú piensas y lo pones delante de ti, y estás consciente, te arraigas, te cimientas, vas echando raíces en ríos de agua viva. Ríos, no en sequedad, no en tierra muerta, en tierra fértil. Y tú echando raíces y raíces y raíces, y tú vas a ver que el canal sigue trayendo salud, trayendo favor, trayendo bendiciones, trayendo viajes misioneros, trayendo oportunidades evangelísticas, oportunidades de milagros. Oh, el canal va a traer toda abundancia de Dios sobre nosotros, hermanos santos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, escuche lo que voy a decir. El amor de Dios se experimenta por la sangre. ¡Aleluya! Cuando yo era cristiano joven, yo quería recibir ese amor y quería cantar canciones de amor y quería experimentar y no veía cómo. Y Dios, por su gracia, me ha mostrado. Yo lo estoy viendo en mi congregación y la gente que me escribe, me llama y se comunica conmigo. Y en todas veo un factor común: el amor de Dios en ellos ha crecido. Y otra cosa, veo más el favor de Dios en ellos. Me han escrito hermanos diciéndome: este año pagaron las deudas, cancelación sobrenatural de las deudas. He visto milagros de hermanas que no podían concebir más, no podían tener más hijos. En este año han tenido hijos. El canal trajo un hijo. El canal trajo cancelación sobrenatural de las deudas. El canal trajo carros, el canal trajo violines, trajo flauta, trajo chelos, trajo violas, trajo bendiciones, abundancias, a favores. El canal sigue trayendo. ¿Cómo fue posible toda esa abundancia? Porque estos hermanos se enraizaron, se cimentaron en la señal del amor. ¿Y cuál es la señal del amor? La sangre. Te lo repito, el amor de Dios se experimenta por la sangre. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Te lo repito otra vez, porque eso tiene que escribirlo tú. Ponlo en tu cabecera, ponlo en tu nevera, por favor. Ponlo en tu auto, ponlo en la oficina. Por favor, escríbelo. El amor de Dios se experimenta por la sangre. Cada experiencia que tengamos con la sangre de Jesús será una experiencia creciente que tengamos de su amor. Lo repito, hermanos míos, porque esto, déjame decirte, ha transformado mi vida. Esto ha cambiado mi vida. Esto es lo que no me deja predicar corto. Cuando comienzo a predicar como ahorita mismo, no puedo predicar corto. Me emociono, se me va la noción del tiempo. Y comienza mi corazón a tener conciencia de ese amor. Este año ha habido más sanidad en mi ser interior que todos los otros años juntos. Tengo 54 años de edad y en tan solo un solo año he tenido más sanidad interior que en los otros 53. ¿Cómo fue posible eso? Tan solo con 6 meses de tener conciencia de la sangre. Con razón que la Biblia dice que dieron aviso a David que Dios había bendecido a Obed. La gente veía la bendición en Obed. Y fueron dado aviso. Dios ha bendecido a Obed por causa del arca. Y Obed se volvió un siervo de la sangre. Y David daba cada 6 pasos sangre. Cada 6 pasos sacrificio de sangre. Conciencia de sangre. Conciencia de la obra. Conciencia de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Y así que el amor de Dios se experimenta por la sangre. Y te lo repito, cada experiencia que hemos tenido en el 2013 de la sangre ha sido una experiencia creciente que hemos tenido en su amor. Cuando vimos, veré la sangre como señal, experimentamos el amor de Dios. Poner la sangre en la puerta, experimentamos el amor de Dios. Hermano Santo, cada experiencia de la sangre ha sido en realidad una experiencia de su amor. Y cada experiencia de su amor, el canal trae favores. ¿Has reparado el canal del amor? ¿Está trayendo el canal del amor el favor? Lo primero que trae el canal del amor de Dios es la corriente de tu ser. Tú tienes que estar sano interno. Antes que puedas sanar afuera, tienes que estar sanado adentro. Dios no opera afuera si primero no estás sano adentro. El filtro para afuera es tu corazón. Para que Dios pueda alcanzar a otra persona, primero tiene que alcanzarte a ti. Para que Dios pueda quitar la tiniebla afuera, primero tienes que sanarte. No dice, primero saca la viga que está en tu ojo para luego sacar la paja de tu hermano. Primero tiene que estar en nosotros, hermanos santos. ¿Cómo? ¿Cómo experimento ese amor en mí? Cuando veo la señal de la sangre. Veo la señal de la sangre. ¡Qué tremenda bendición! Es por ello que al estudiar la sangre, realmente estamos enraizándonos, cimentándonos, fundamentándonos en el amor de Dios. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que cuando tú piensas en ese amor que ha sido derramado fluye. Así que ya sabemos que somos muy amados, pero ¿cómo experimentamos el amor que ya nos ha sido derramado? A través de un mejor entendimiento y una mayor confianza en la sangre. Te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo experimento el amor que ya ha sido derramado dentro de mí? Escúchame, amado creyente, que te has recién convertido hace un día. El amor de Dios ya fue derramado en ti. El amor de no va a ser derramado dentro de 10 años. no va a ser derramado de cuando tú obedezcas más. No, cuando tú creíste, el amor de Dios se te fue dado. Toda la obra completa de Jesús se te fue dada ya. Todo se fue dado completo. Tú estás completo. Pero ¿cómo lo traes a la realidad natural? ¿Cómo la realidad invisible se vuelve tangible en la realidad natural? ¿Sabes cómo, hermanos santos? A través de un mejor entendimiento y una mayor confianza en la sangre. Entre más confianza y valor de la sangre, el Espíritu demostrará el amor de Dios. El Espíritu traerá los ríos de agua abundancia. Dice la Biblia, que cree en mí, de su interior correrán ríos, no charquitos, ríos de abundancia. Gozo celestial es la porción tuya. De todo aquel que depende de la sangre, gozo celestial. De todo aquel que dependa de la sangre, tiene derecho al cielo. Todo aquel que depende de la sangre y entrega el control a Dios, abandona en las manos de Dios, de su amor, va a experimentar el cielo en la tierra. Va a experimentar cambio en sus hijos. Vamos a experimentar cambios en nuestros nietos. Cambio en las finanzas. 2014, te profetizo, será un año de raíces, de árboles, de hojas que nos cae, de fruto a su tiempo. Y aunque venga sequía, no nos fatigará, no nos tocará. Siempre y cuando tú te enraíces en el amor de Dios. ¿Y cómo lo haces prácticamente? Cuando tú ves la señal. Aleluya, hermano santo. Así que la sangre no tan solo fue nuestra gloria en la cruz, sino que es nuestra gloria en el cielo. Nota que la canción celestial dice en el cielo, por aquel que nos amó y por su sangre nos redimió. Esa es la canción del cielo, hermano santo. Así que entre más nos gozamos de su gloria en la cruz, Escucha, entre más tú te gozas de la sangre de Jesús, más vas a experimentar la gloria del cielo. En otras palabras, déjame decirlo de una manera sencilla, la sangre junta la tierra con el cielo. La gloria invisible se hace tangible en la tierra cuando tú tienes conciencia de la sangre. Lo invisible se hace tangible por la conciencia de la sangre. Así que cuando tú tienes conciencia de la sangre, con confianza en la sangre, valor de la sangre, ¿sabes qué estás haciendo? Abriendo las compuertas del cielo a la tierra. La tierra y el cielo se hacen uno, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes lo que? La capacidad de ver lo invisible. Moisés tenía la capacidad de ver lo invisible. Eso no fue una manera poética de escribirlo en el libro de Hebreos. Moisés vio el invisible. Tiene una capacidad de ver lo espiritual y que se haga tangible en lo terrenal. Lo mismo le sucedió a Abraham. Lo mismo tenía Pablo. Lo mismo tenía Jesús. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Déjame, escúchame esto. Dios no pone tu futuro afuera. Dios puso tu futuro adentro. Cuando tú fuiste recreado, regenerado, hecho una nueva creación, Dios puso todo tu futuro completo dentro de ti. De tal manera que dice el apóstol Pablo, no nos falta nada, ya fuimos bendecidos con toda bendición celestial en los lugares celestiales. Ya estamos en los lugares celestiales, en los lugares invisibles, en la dimensión invisible. Ya está todo. Ya está todo completo. No te falta nada para tu esposo. No te falta nada para tu matrimonio. No te falta nada para tus hijos. Pero ¿cómo lo traes a la realidad para tus hijos? En lo natural, en los estudios, en la educación, en casa, en la salud, en el comportamiento de los muchachos, en el negocio, en las vacaciones, en los viajes misioneros, en el ministerio. ¿Cómo? Déjame decirte, muy sencillo, cuando tú tienes conciencia de la sangre, tú te arraigas, tú te cimientas y tú te abandonas de todo control en las manos del amor de Dios. La fe en la sangre nos da la experiencia de aquel quien la entregó. Por la fe en la sangre se experimenta su amor. Aleluya, hermanos míos. Qué tremenda bendición tan grande que Dios nos da, hermanos santos. Amén, amén y amén. Vamos a orar, hermanos santos. Alabado sea el nombre del Señor. Feliz año nuevo 2014. Y que la gloria del Cristo sea sobre tu vida incondicionalmente. Arráigate y cimiéntate en ese amor. Padre de toda gloria, gloria y majestad es a ti, Señor. Te alabo y te bendigo, porque tú nos amaste, tú nos abrazaste, tú nos escogiste, nos predestinaste para ser tus hijos, adoptados tus hijos. ¿Y cómo lo hiciste posible? ¿Cómo nos trasladaste del reino de las tinieblas, de ser enemigos, de ser ajenos, oh Padre Santo, a ser herederos, a ser hijos, a ser reyes, a ser poderosos en la tierra? Bendito, ¿cómo lo hiciste? Por la sangre. La sangre hizo posible el traslado y ahora somos hijos. No estamos siendo poco a poco, no estamos ganando el amor de Dios, somos el objeto de tu amor. Tu amor está en nosotros. Y por eso te bendigo, te exalto, te glorifico, bendito Padre. Gracias, Señor mío, por esa realidad y me arraigo, me cimiento, me enraízo, Señor amado, en ese amor. Gracias porque tú me amaste y diste a tu Hijo, lo entregaste por nosotros. Él se hizo maldición, Él tomó la ira tuya, Él pagó todos nuestros pecados y ahora somos justos, amados. Y tu amor nos constriñe. Sí, Señor, queremos obedecer. Queremos cambiar. Queremos servirte. Queremos agradarte. Pero la fuerza de todo esto es tu amor, bendito Dios. Y entre más vemos ese amor, más estamos viendo tu canal de tu favor, de tu abundancia. Te entregamos ahora todo control. Amado hermano, si sufres de desconfianza, Dios es tu confianza. Dios, en Jehová tenemos nuestra confianza. Entrega ahora tu vida, el control de tu vida, y descansa día por día en ese amor. Yo no digo que toda tu vida, sino un día a la vez. Aprende un día por día a vivir en el descanso de Dios. Descansa, este es el día que Jehová ha hecho, Él me cuidará, Él me bendecirá, Él me abundará, yo te estoy testigo, sé vivir día por día, y dejo el pago del día 31 en las manos de Dios. No me preocupo, Dios tiene, aquel que me ama, cuidará de mí, aquel que proveyó a su propio hijo para pagar los impuestos, proveerá para mí. Aquel que multiplicó los panes y peces proveerá para mí y para ti. Y es lo que estamos descansados. Y este año 2014 es un año de descanso, es un año de fruto, es un año de abundancia. Con este poderoso mensaje terminamos el año 2013 creyendo que Dios nos reveló 6 meses del valor de la sangre. Y por su gracia queremos seguir viendo la medida, la señal de su amor, que es la sangre. ¡Qué tremenda revelación! La señal del amor de Dios es la sangre de Jesús. Y con eso quiero dejarte estos pensamientos, esta palabra, hermano santo. Que la señal del amor de Dios esté en ti. La señal del amor de Dios está en mí. Y ahora lo pongo en mis hijos. Lo pongo en mis nietos. Pon la señal del amor de Dios en tus hijos, en tus nietos. Y tú vas a ver cómo Dios va a formar pastores, cómo Dios va a formar evangelistas, cómo Dios va a formar misioneros, cómo Dios va a formar profetas, cómo Dios va a formar empresarios de ellos. Jóvenes íntegros, jóvenes de fuego, jóvenes poderosos. Señoritas piadosas, todo por causa de ese amor, por causa de la sangre. Bendigo tu palabra, Señor, creyendo que dará su fruto abundantemente en cada corazón. Gracias por este nuevo año 2014, 2013, bendito Dios. Gracias por esta gracia y este 2014 lleno de tu bendición y abundancia. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos. Bendiciones, bendiciones. Feliz año nuevo. Amén, amén, amén.